11:30, ¿eh? Hoy hemos resuelto muchas cuestiones, oyentes de Ferrol, de A Coruña, de Vigo, de Lugo, de Ponteareas, pero les decía yo que teníamos también preguntas que nos habían llegado al correo electrónico, así que vamos a ir rápidamente con ellas. Tengo dos y al resto daremos respuesta mañana domingo, ¿vale? Mañana domingo les recuerdo también consultorio de medicina natural, como el resto de fines de semana aquí en Radio. Voy con una muy rápida y a continuación con la de la tensión. La primera es muy directa, doctor. Preguntan, buenos días, ¿cuánto tiempo se puede tomar el Artrohelp Forte y el Mialtrim? Ese dúo que le recordamos a los oyentes, siempre recomendamos para temas, pues por ejemplo, de artrosis, ¿no?
El Artrohelp Forte, que es un complemento alimenticio para regenerar cartílago articular y reducir inflamación y dolor de la articulación, se puede tomar de forma seguida, continua. No haría falta parar. Y se puede tomar de forma seguida, sin ningún problema. En lo referente al Mialtrim, que es el antiinflamatorio y el analgésico natural de Marnis, se debe tomar cuando hay dolor. O sea, si no hay dolor, paramos. Y seguimos con el Artrohelp Forte los pacientes reumáticos. Pero en lo referente al Mialtrim, cuando tenemos dolor lo tomamos, cuando desaparece el dolor dejamos de tomarlo y cuando vuelva a aparecer lo volvemos a tomar. O sea, lo tomamos intermitentemente dependiendo si tenemos dolor o no.
Y voy con la otra, con la que nos planteaba. Fíjese, una oyente nos pone diferentes datos: 69 años, hipertensa, un control regular de su tensión. La última recomendación que le ha hecho el doctor esta Navidad nos dice es que camine. Eso es mejor, bueno, nos explica que su doctor de atención primaria le ha hecho una muy buena recomendación, le ha dicho que mejor eso que la pastilla, pero quiere también una recomendación, doctor, desde el punto de vista de la medicina natural para controlarla. Bueno, sí, este tema importante, el de la tensión, ¿verdad? Está bien que, sí, que esté preocupada por ese control, ¿no?
Claro que me parece muy bien que esté preocupada, porque es uno de los factores de riesgo para nuestro corazón y para nuestro cerebro para que se obstruya o se rompa un vaso. Ahora bien, si su médico de atención primaria no le ha recomendado tomar algún fármaco, es que debe tener esa presión arterial elevada, pero no excesivamente elevada. Porque si tuviera la presión arterial elevada ya, digamos, un grado 2, 3, ya le habría mandado tomar algún fármaco o algún medicamento. De momento lo que quiere su médico es normalizar la presión arterial, pues con ejercicio, con caminando, reducir el consumo de sal, en fin, con este tipo de cosas, que está muy bien. Pero desde un punto de vista natural hay un complemento alimenticio que se llama Tensiomar, que lleva espino blanco, aceite de oliva, ajo, que son, por cierto, principios activos del espino, del ajo y del aceite de oliva, que están recomendados por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Recomiendan, cuando tenemos ya la tensión un poquito descompensada, tomarlo. Entonces yo lo que les recomiendo, que lo pueden empezar a tomar sin ningún problema, Tensiomar, y que se tome una capsulita a la hora de comer. Que se tome antes de la comida, tomarse una capsulita de Tensiomar.
Bueno, pues esa recomendación también para esa oyente que nos escribía al correo electrónico. Les recuerdo que no solo pueden llamarnos en directo sábados y domingos pasadas las 11:30, sino también dejarnos sus preguntas, sus preocupaciones, sus cuestiones en nuestro correo electrónico. Ahí estamos pendientes, con voz de @gmail.com, y también en nuestra página de Facebook, con voz de sábado, con voz de domingo. Mañana, doctor, seguimos con más consultorio de medicina natural, con más consultorio que nos trae Laboratorios Marnis. Feliz sábado y felices estamos de continuar en este arranque de 2023 cuidando nuestra salud. Un abrazo, doctor.
Otro para ti y para todos los amigos y amigas.
Venga, hasta mañana. Adiós.
¿Pelo sin brillo? ¿Piel apagada? Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Tu elixir de belleza se llama Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Infórmate en marnis.com.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí. Le presentamos la tecnología FIR de FIR System, basada en el infrarrojo lejano que alivia de manera inmediata distintas patologías. Problemas circulatorios, dolores musculares, articulares e insomnio pueden mejorarse gracias a la tecnología FIR System. Avalado por estudios clínicos, el infrarrojo lejano produce un calor tenue que penetra en nuestro cuerpo generando una agradable sensación de bienestar y efectos beneficiosos en todo el organismo. Sin efectos secundarios y fácil de utilizar y sin cambiar nuestros hábitos de vida. Más información en www.latecnologiafir.es o llamando al teléfono 91-246-3319. 91-246-3319. La tecnología de FIR System. Su ayuda de cada día. Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Ante o cancro atopaste esgotada, perdido, soa, incomprendido. Na Asociación Española contra o Cancro podemos axudarche. Atopa nos nosos servizos gratuitos de atención psicolóxica, social, logopédica, de acompañamento e orientación en as actividades que ofrecemos esa man amiga que che axude no camiño. Chama ao 900-100-036 o noso teléfono gratuito Infocáncer 24 horas e infórmate.
Radio Voz, la radio de aquí.
Javier, te estamos esperando, hombre.
Sí, voy, si salgo ya, en 10 minutos estamos ahí.
Cariño, ¿llegamos tarde?
Sí, Marta, ya bajo, enseguida.
¿Nervios, estrés, decaimiento? Calm Plus, con aminoácidos y vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal de tu sistema nervioso. Calm Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las oportunidades de hoy tenemos
galletas rellenas de chocolate Príncipe Lu, pack 3 por 300 gramos, 3,25 €. Fuet Extra Buena Sierra Argal, pack 2 por 110 gramos, 1,95 €. Detergente Dixal Líquido Gel 75 lavados, 7,95 €. Y en frutería, mandarina clementina con hoja Bruñó, kilo 1,95 €.
Gadis, en confianza.
En invierno, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Bit Defense y Bit Femil Vitamina C Liposomada. Son fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propol Bit Defense y Bit Femil Vitamina C Liposomada de Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, I
was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found,
voz con voz de sábado con María Meizoso.
Vamos a ir avanzando, tercera hora ya de directo en este sábado, en este 7 de enero, a partir de las 12:30, moda, tendencias, crónica social, hoy sin María Canle, pero con muchísimo que comentar desde ese universo de Isabel Preisler, su hija Tamara Falcó. Vamos a seguir hablándoles de las uvas, de las últimas polémicas de las campanadas. Arrancan hoy, oficialmente han arrancado y oficialmente las rebajas. Les vamos a contar cuánto se estima al menos que gastaremos y muchos otros asuntos. Esto a partir de las 12:30. Antes, es nuestro tiempo dedicado a los animales, a las mascotas, en fin, a todos los asuntos que tienen que ver, bueno, pues con este mundo también, con este universo. Y hoy vamos a acercarnos a una asociación que también utiliza, bueno, pues en este caso a animales, también en búsquedas, una asociación dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en grandes áreas y estructuras colapsadas. Han escuchado hablar en muchísimas ocasiones de Casaga, bueno, pues de su día a día, de la evolución y de su grandísimo trabajo. Hablamos enseguida con Alejandro Barreiro, responsable de formación. 12 y 13, están escuchando Radio Voz.
En Radio Voz, con voz de sábado, con María Meizoso.
Su nombre lo conocerán, estoy absolutamente convencida. Habrán seguido además pues muchas de las operaciones en las que han prestado servicio. Llevan muchos años. Quizás en esto se sorprenden, Habrá quien diga, pues sí, hace muchos años que oigo hablar, que conozco, operaciones en las que han colaborado en diferentes puntos, además de nuestra comunidad. Pero algunos se sorprenderán si les decimos que ya, pues más de 20 años, Este año cumplirán 23 años. En el 2000. Fue ese punto de partida de esta asociación del perro de salvamento de Galicia. ¿Qué tipo de profesionales además hay detrás? ¿Qué formación se le da pues a los perros con los que trabajan? Nos vamos a acercar a todo esto enseguida, una interesante charla que vamos a mantener en directo en este sábado 12 y 14 con el responsable de formación de esta asociación, Casaga, Alejandro Barreiro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, María. Pues muy bien, estamos muy bien.
Bueno, nosotros no podemos más que aplaudiros. Repasaremos algunas de las operaciones, de esas intervenciones en las que habéis participado. Uh-huh. Y esto hará que muchos oyentes, ¿no? Pues también seguro que recuerden algunos de esos momentos. Pero, ¿cómo nos contarías un poco cómo surge Casaga? ¿Cuáles son los mimbres de lo que hoy, de lo que en el paso del tiempo pues se ha conseguido?
Casaga nace de la idea de cuatro bomberos, tres del Ayuntamiento de Ferrol y uno del Ayuntamiento de Lugo, que en el año 2000 pensamos que podíamos aportar, dado nuestra afición por el mundo canino, podíamos aportar algo al tema de las emergencias dentro de nuestra profesión. Entonces decidimos pues crear lo que es la Asociación de Casos de Salvamento de Galicia, o Unidad Canina de Rescate, con el fin de colaborar con los servicios de emergencia en toda la comunidad autónoma y también, si fueran requeridos nuestro trabajo, pues en España e internacionalmente, como en alguna ocasión se ha ido.
Yo mencionaba esa fecha, no sé si, Alejandro, en ese momento ya lo concebíais así, como algo que se iba a consolidar en el tiempo, que iba a permanecer en el tiempo, ¿no sabíais un poco, cómo ibais a encajar, cómo iba a funcionar?
No, realmente no, y te puedo decir que el trabajo ha sido muy duro y muy arduo para conseguir llegar a donde hemos estado. Ha sido, como bien decías tú, van a ser 23 años, independientemente de que cada uno anteriormente estuviera de manera individual, pues un poco mirando y buscando, y antes pues de que nos uniéramos, pero ha sido un trabajo muy costoso, dificultoso, que hemos tenido que llamar a muchas puertas, que poquito a poco se han ido abriendo y que hoy en día, colaboramos con todos los servicios de emergencia de la comunidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de estar dentro del Centro Nacional de Desaparecidos como recurso externo para trabajar con ellos.
¿Y ahora qué equipo hay detrás, ¿no? Desde ese punto de partida, como decíamos, de ese origen, ¿no? Esos bomberos que poníais en marcha esto. Ya ahora, en este recién estrenado 2023, ¿quién está detrás de Casaga?
Bueno, pues detrás de Casaga hay alrededor de 7 personas, que no todo el mundo pertenece a los servicios de emergencia, aunque predominan sobre todo los miembros de los servicios de extinción de incendios. También hay militares y también hay gente de la calle que lleva mucho tiempo colaborando con nosotros. Podemos decir que hay dos tipos de personas, por decirlo de alguna manera. Aquellos que son equipos caninos, que trabajan en un operativo cuando se nos requiere, y otra gente que colabora, pues porque precisamente para el trabajo de los perros, para la formación de los perros, se necesita colaboradores, pues gente que se pierda, que se esconda en el bosque, gente que se entierre, y además gente que también por detrás está haciendo una labor muy importante, como es el tema todo de cartelería, información,
esa logística, ¿verdad?, que también es importante.
Hoy en día es muy importante. Uh-huh. Y no solamente es el hecho de entrenar pues con un perro, que son muchas más cosas, evidentemente.
Antes de llegar a esas intervenciones, que son los casos prácticos, ustedes se preguntarán, estarán, ese equipo también lo forman los perros, ¿no? Los canes, esos perros que os sirven, ¿no? En esa búsqueda pues de personas ante diferentes accidentes, ¿no? Intervenciones en las que tenéis que prestar. ¿Cómo los formáis? ¿Cómo llegan a estar preparados para poder después intervenir, prestar esos servicios?
Bueno, ¿cómo los preparamos? Pues es un poco complicado el explicarlo rápidamente.
Porque los perros también tienen esa formación, claro.
Sí, claro, evidentemente el equipo o el tandem son un guía y un perro, sí, es el 50%. Evidentemente nosotros, cuando cogemos un perro que reúne las características sobre una evaluación que hacemos por los que entendemos un poquillo de ello, ¿vale? Un temperamento, unos rasgos temperamentales que son necesarios en un perro, y normalmente cogemos perros cachorrillos, que son, de razas concretas, y ese perro pues se va ya trabajando desde que llega a nuestra casa hasta la edad aproximada de un año, donde se le hacen unas pruebas ya más específicas, para que tenga pues unas condiciones determinadas para que sirva para trabajar. Todos los perros, quiero decir, no valen para este trabajo, pues como todos, pues no valemos para ser ingenieros o arquitectos. Por eso no quiere decir que los perros sean malos, simplemente que pues hay perros que no valen pues por una serie de cosas para este trabajo. Se requieren unos rasgos temperamentales y una formación concreta.
¿Y razas?
Razas predominan las razas de pastor, razas de talla media, pastor alemán, labrador, pastor belga malinois, border collie, pero bueno, eso no quiere decir que haya perros que de otras razas que sirvan perfectamente. Yo he tenido un perro de una perrera que ha sido un perro, vamos, buenísimo.
Y esto es a base de tiempo, ¿no?, de años, de esa formación, igual que vosotros, ¿no?, igual que un buen bombero, por ejemplo, por destacar ese perfil profesional, lo mismo con ellos, ¿no?, con los canes.
Sí, yo digo siempre que se requieren tres cosas: formación, capacitación y experiencia. Evidentemente, la formación pues la vamos adquiriendo nosotros con cursos. Bueno, hoy en día nosotros ya impartimos cursos no solamente en España, sino también en Portugal. Se nos requiere nuestra presencia. La capacitación, pues evidentemente, es el trabajo que se ve cuando un perro nuestro localiza a una persona, y evidentemente la experiencia. La experiencia, al fin y al cabo, pues te hace muchas veces el saber lo que tienes que hacer en un operativo, aunque realmente nunca hay un operativo igual a otro.
Uh-huh. Oye, ¿tienes alguno? Y ahora continuamos, pero que te haya marcado en estos 20 años, no sé si sigue con vosotros o no, pero que digas tú, es con el que hayas tenido un feedback especial.
Sí, yo he tenido uno que es el que te comentaba antes, que era el Toby, un perro de sin raza, que lo cogí en la perrera de La Coruña, un perro que localizó a un señor desaparecido en Grañas del Sor ya hace muchos años. Participó en alrededor de 60 o 70 operativos, y ahora tengo, bueno, realmente no lo tengo yo, es un perro de mi hijo, un perro que ha localizado a nada más y nada menos que a tres personas. Es decir, creo que en España solamente hay dos perros, uno de la Guardia Civil y uno nuestro, que ha llegado a conseguir eso. Tres personas, pues tiene ahora, es el Thor, un mestizo, también, pues 9 años.
Oye, pues tan solo por una persona, ¿no?, ya hubiera valido la pena, pero esas tres, bueno.
La mayoría de las veces nuestro trabajo consiste en que la zona que se nos asigna, el decir que no hay, que la persona no queda. Me refiero a cuando desaparece pues una persona en el monte, ¿no? Lamentablemente, Galicia es la cuarta comunidad autónoma en desapariciones en España, por detrás de Cataluña, Andalucía y Canarias. Tenemos alrededor de, creo recordar, hablo un poco de memoria, sobre 140 y pico denuncias, 170 al cabo del año, de personas desaparecidas. No quiero decir que todas se pierdan en el bosque, pero bueno, sí que es un trabajo complicado.
Mira que esta mañana, Alejandro, también comenzábamos el programa contándoles a los oyentes que en San Xenxo ayer por fin se había dado con el paradero de un vecino, de Porto Novo, era 79 años también, bueno, iba caminando por el monte, se desorientó mientras paseaba, pues acababa internándose en el monte y acabó pasando esa gélida noche a la intemperie.
Sí, es lo que la mayoría de las veces pasa. Hay 6 grupos de personas dentro de las categorías de personas desaparecidas que tienen la máxima urgencia, por decirlo de alguna manera. Los niños, el autismo, la gente con demencia, con problemas psicológicos, discapacidades y enfermedades mentales. Y sobre todo nosotros lo que se nos llama es, sobre todo para gente mayor, que se desorienta, sale de su casa. Y bueno, pues eso, que se pierde. Me estoy acordando ahora, hace 2 o 3 meses que estuvimos en Carballo en la búsqueda de un señor que llevaba 2 o 3 días desaparecido y que, pues mira, se localizó con vida al cabo de 3 días, y llevaba 3 días tirado en un monte.
¿Cómo debe ser, desde la distancia, además, porque nunca hemos estado implicados en algo de eso, el vivir, ¿no?, el paso de las horas, la profesional que tiene que hacer que templéis, ¿no? Los nervios, las emociones, habrá familias que lo gestionan de una manera, de otra, y fíjense cómo, bueno, pues en este caso esos tres días con un final feliz, ¿no? Todo es posible.
No es nada fácil el llevarlo y que la los porque muchas veces los familiares de la gente se cree que los perros son pues no sé, es como algo especial, y muchas veces cuando llegamos está todo el mundo pendiente de nosotros, y claro, los perros tenemos que tener en cuenta que son seres vivos y los perros fallan, como fallamos nosotros, y tampoco es pues el que lleguen los perros y se va a localizar la persona. Normalmente decía que lo que hacen los perros es descartar zonas. Cuando nosotros se nos da una zona, se nos asigna una zona, y lo que hacemos es decir que en esa zona que se nos ha dado, el responsable de lo que es el operativo, le decimos que no está la persona tirada en el monte. Eso es normalmente en las búsquedas, menos del 1% las localizaciones son por parte de los equipos caninos, pero eso no quiere decir que no se trabaje y que no sean eficaces.
Uh-huh. Oye, 2 y 26, hemos mencionado aquí en Galicia, fíjense en esa realidad, ¿no?, que desgraciadamente vemos de forma muy habitual desapariciones de personas, pero habéis participado en intervenciones mucho más complejas, y lo digo en el sentido de lo que supone, ¿no? Pues, por ejemplo, actuar ante un derrumbe, explosiones. Bueno, habéis estado incluso actuando en terremotos, ¿no? En catástrofes naturales de esa tremenda naturaleza. ¿Cuáles nos destacarías sobre todo por su importancia?
A mí personalmente no me sorprendió, sino que me dejó así un poco de mella o de cosa.
Te ha tocado, ¿no? Seguramente.
Sí, tocado en el tema. Bueno, yo estoy acostumbrado por profesión a ver cosas bastante fastidiadas, pero sí que me dejó un poco tocado el tema de Tui, lo que fue la explosión pirotécnica de Tui, porque fue llegar allí y ver esas escenas en el telediario de la guerra del Líbano, ¿sabes? Todas esas cosas de cuando hay pues bombardeos y todas esas cosas, pues era una especie de lo mismo. Entonces en Tui sí que fue una cosa que me dejó un poquito ahí tocado, porque estábamos buscando, nos habían llamado para localizar, se habían localizado dos personas que habían fallecido, aquello eran 30 o 40 viviendas que tuvimos que pasar con los perros para ver si pues había alguna persona más, y realmente fue un poco...
Como hemos mencionado, yo ahora hablaba, por ejemplo, de ese terremoto de Sumatra, pero tú lo mencionabas al inicio, ¿no, Alejandro? Que es posible también que requieran de vuestra intervención fuera de España.
Sí, hoy ya es un poco, ya es más difícil, porque, y lo tenemos que decir por fortuna, porque lamentablemente aquí se ha creado, y hablo de aquí, también incluso en Galicia, lo que es la palabra del turismo de catástrofes, saliendo gente, pues que es, por tener un perro, sin formación y sin capacitación, lo que decía antes, a los terremotos. Eso hoy ya lo se lleva de otra manera. El Ministerio del Interior, pues lo que hace ya es normalmente enviar a la UME o a través de la Agencia de Cooperación Internacional, pues ya manda a equipos que son normalmente pues de la Unidad Militar de Emergencias o bien de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No porque los demás no estén preparados, sino porque normalmente, pues bueno, ya son los medios que ellos tienen y se movilizan, pero sí que es cierto que antes existía lo que se llamaba el turismo de catástrofes, que ha estado pues muy, muy presente en lo que es el rescate en toda la península.
Oye, ¿tú crees que conocemos, la gente os comenta, reconoce, aplaude también esa participación que tenéis pues ante muchas situaciones que se dan de forma habitual aquí en Galicia, te pregunto?
Yo creo que sí, antes no, pero ahora creo que se nos conoce bastante, sobre todo en la provincia de La Coruña y Lugo. Es decir, nosotros tenemos lo que es el convenio de colaboración con la Dirección General de Emergencias, aunque podemos ir a toda Galicia, normalmente la zona de intervención nuestra es La Coruña y la provincia de Lugo, ¿no? En Orense está la unidad cinológica de la Guardia Civil, que también se ocupa de andar por toda Galicia. Y sí que es cierto que a nosotros hoy en día ya se nos va conociendo un poquito más. Evidentemente son 22 años de estar ahí, y sobre todo por el tema de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que muchas veces no solicitan ellos, que realmente son ellos los que tienen que solicitar la colaboración de los medios que el 112 dispone. Entonces muchas veces ya saben que Casaga está ahí, que ha participado y que ha colaborado, y por ejemplo si la unidad cinológica de la Guardia Civil no puede participar en un operativo por el motivo que sea, pues ya inmediatamente se nos llama a nosotros para que podamos colaborar con ellos.
Bueno, pues hoy queríamos poner en valor, en esta sección en la que les hablamos tanto de animales, de mascotas, bueno, de las múltiples facetas, dimensiones que tiene este mundo animal, queríamos pues poner en valor una más, en este caso, una muy pura, muy directa, es esa ayuda, que con ese guía, ese dúo, ese combinado de guía, perro, brindan a través de Casaga, esta entidad pues que lleva, ya lo ven, lo han escuchado, estos más de 20 añitos prestando servicio aquí en Galicia y fuera también de nuestra comunidad, esta asociación del perro de salvamento de Galicia. Todo nuestro reconocimiento, Alejandro, a todo lo que hacéis, a vuestro trabajo y a vuestra dedicación, y te agradecemos además que hoy nos lo hayas contado en este, para nosotros, primer sábado del mes, también del año. Un gusto escucharte, Alejandro Barreiro, él es el responsable de formación de Casaga. Un abrazo, gracias.
Igualmente, María, muchas gracias por contar con nosotros. Un fuerte abrazo y feliz año.
Un abrazo, igualmente. 12:31 minutos, fíjense, y nos podríamos haber pues quedado muchísimos más minutos contándoles, relatándoles intervenciones, operaciones en las que han participado, y serán muchas, también seguramente en el futuro. Todo nuestro reconocimiento, como les decimos a toda la gente que hay detrás y que lleva sosteniendo esta asociación, además, pues desde el año 2000. 12:32, estamos en directo. Hoy no tenemos a nuestra María Canle con nosotros en el tiempo dedicado a la moda, a las tendencias, a la crónica social. Va a ser una servidora quien le resuma lo mucho que ha pasado en estos últimos días, lo muchísimo. Pero, bueno, vamos a tener una protagonista, porque nos vamos a poner a calzar, en este caso, no en los pies, en la cabeza, un sombrero, no un sombrero cualquiera, de una artesana que también va a acompañarnos en unos instantes para hablarnos de moda ahí en la cabecita. 12:32, breve alto y seguimos en directo aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso. Radio Voz.
Crema balsámica de masaje Ecolactis. Alivia dolores en músculos, articulaciones, tendones y huesos, porque está formulada con árnica y calostro de yegua liposomado, rico en citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento con propiedades regenerativas. Aplicar la crema balsámica de masaje Ecolactis con un suave masaje en la zona dolorida para alivio y regeneración. Crema balsámica de masaje Ecolactis. Más información en ecolactis.es y en el teléfono 91-332-3025.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981-1344-33 o dejar un mensaje en el contestador 902-1344-33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Radio Voz.
¿Pelo sin brillo? ¿Piel apagada? Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Tu elixir de belleza se llama Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Infórmate en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas rellenas de chocolate Príncipe Lu, pack 3 por 300 gramos, 3,25 €. Fuete Extra Buena Sierra Argal, pack 2 por 110 gramos, 1,95 €. Detergente Dixal líquido gel 75 lavados, 7,95 €. Y en frutería, mandarina clementina con hoja Bruñó, kilo 1,95 €.
Gadis, en confianza.
De sábado, con María Meizoso.
Minutos. Vamos ya con el tiempo dedicado a la moda, a las tendencias, a la crónica social. Saben que todos los sábados aquí estamos con María Canle. En este... En este sábado aquí solita para contarles, para resumirles yo, de qué se ha hablado, qué ha sido noticia. No quiero olvidarme tampoco de las rebajas que se estrenan de forma oficial. En algunos casos ya ha habido en estos últimos días algún que otro, sobre todo gigante textil, que sí que ha planteado ya descuentos, pero de forma oficial arrancan físicamente, han arrancado en este sábado, a través del comercio electrónico. Sí que, pues en estas últimas horas, algunos ya habrán hecho alguna que otra compra. La pregunta es, clara, ¿cuánto gastaremos en rebajas? Bueno, pues parece que casi 7 de cada 10 españoles vamos a aprovechar estas fechas para hacer compras. Esto dice la Asociación Española de Consumidores, Asescom. han hecho un estudio, la habitual en esta época del año, y a pesar de que los precios pues atenazan nuestros bolsillos, la cifra es la siguiente. No sé si coincidirán ustedes o no, pero indica esta asociación que en las rebajas de invierno de este 2023, en estas que arrancan hoy, gastaremos una media de 135 euros. Esto según los resultados de una encuesta realizada a más de 1.000 consumidores a pie de tienda. Es decir, 135 de media. Habrá quien gaste mucho más y habrá pues quien no llegue, que se aleje bastante de esa cifra. El porcentaje de consumidores que comprarán rebajas, según concluye este estudio, se va a situar en torno al 67% frente a un 18% que dice que no va a realizar ninguna compra, y un 15% que, bueno, pues en estos últimos días se mostraba todavía indeciso. Hay un dato que deben tener en cuenta los comerciantes, y es que el 89% de los encuestados cree que las rebajas que se inician hoy no va a aportar ningún descuento adicional. Llamativo este resultado. Un porcentaje tan elevado de ciudadanos que considera que a lo largo de los meses ya se han producido rebajas en de cierto modo y, bueno, pues tienen ciertas dudas, ¿eh? Esto es lo que pues atestiguan al menos estas cifras, y sí que también, bueno, pues en este caso se agarran a que hay establecimientos que ya en estas últimas semanas pues han ofrecido campañas de descuentos. Pues por ejemplo mencionan, les decía yo, algún gigante, pues como el de Corte Fiel. Las tiendas, por ejemplo, las incluidas dentro de Inditex, abrían ayer la veda, lo hacían de forma online, y hoy 7 de enero ya en todas sus tiendas físicas. Así que suponemos que pues habrá habido mucho movimiento en zonas céntricas de las principales ciudades y en centros comerciales, en todos los centros comerciales de Galicia. El 65% de los españoles consideramos que se cumple la normativa en rebajas con carácter general, es decir, que se hacen bien las cosas, pero un 35% piensa que no se aplica lo legalmente establecido. Y otra cifra que pues les conviene conocer, en este caso a los consumidores, es que un 58% desconoce la totalidad de los derechos de los que gozan en este periodo de rebajas. Esto también llama la atención, porque miren que ha habido rebajas y rebajas cada año, pues al menos en dos periodos del año. Bueno, en definitiva, 135 euros de media, parece que será esto lo que gastemos en estas rebajas. Una encuesta que constata que el 92% de ese porcentaje irá destinado a compras de ropa, a moda. El 1% irá a electrodomésticos, el 3% a productos informáticos y el 4%, bueno, pues en otro apartado, en esa categoría de otros. Ya ven que, bueno, esto suele ser también habitual, que el porcentaje, el más elevado, el más destacado, se va para la moda. De moda y tendencias hablamos aquí habitualmente, ya lo saben, en el programa. También de crónica social, les vamos a contar lo más destacado, lo que ha sido noticia en estos últimos 7 días. Bueno, pues vamos a resumírselo también enseguida aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso.
Bueno, a ver por dónde empezamos, Cerrado el capítulo de las rebajas, el próximo sábado les contaremos dónde hemos visto los mayores descuentos y nos podrán contar ustedes también si se han gastado mucho o poco, si estarán esperando, bueno, pues también habrá alguno, alguna, a la segunda parte, a las segundas rebajas que llegarán. En Crónica Social, lo más destacado de estas últimas horas, la celebración de esa Pascua militar presidida por sus majestades los reyes en este 2023, ya, bueno, pues con un número, el habitual de comensales, de invitados, ya pasados los años de la pandemia, sin mascarillas, bueno, ayer, sin duda, fue lo más destacado de la agenda social. Es un acto, el de la Pascua Militar, pues que llevan atendiendo sus majestades los reyes, los eméritos, y ahora don Felipe y doña Leticia desde hace muchos años. Presentes ayer también los ministros, flanqueada por ellos, de Margarita Robles y de Grande Marlaska, se le vio a la reina doña Leticia. Recordarán además que les contábamos el sábado con María Canle que los reyes pasarían fin de año separados porque, bueno, acudía a la toma de posesión del nuevo presidente brasileño, Felipe VI, y este era el motivo por el que, bueno, pues se tomarían las uvas en distanciados, al menos físicamente. ¿Qué más noticias han copado las portadas en estas últimas jornadas? Por cierto, que en Crónica de Familia Real, contarles que también la princesa Leonor ha regresado esta semana a Gales. Ya saben que allí estudia bachillerato. Pues bien, ya este miércoles regresaba a Gales para reanudar sus clases de segundo de bachillerato después de haber disfrutado de casi pues prácticamente un mes de vacaciones. La heredera tenía una aparición pública, la protagonizaba en solitario el pasado día 15 de diciembre con una visita a la sede de la Cruz Roja. Y fíjense que ha habido polémica este año con las campanadas, por unas declaraciones sobre todo del presentador Risto Mejide, por un mensaje pues en el que a su compañera, a Mariló Montero, pues le preguntaba en directo durante la retransmisión si había algo que anunciar, un embarazo, la muerte de un ser querido. Decía Mejide, eso da audiencia. Pues bien, a partir de ese momento ya se imaginarán reacciones de muchos, pero sobre todo de dos de esas contrincantes en cuanto a la retransmisión de las uvas. Ana Obregón, ya lo saben, que mencionaba a su hijo fallecido, a Alex Lecchio, y también pues a Cristina Pedroche, que fue sin duda la líder en audiencia. Volvía, bueno, pues a crecer en audiencia y a registrar una importante subida. Por cierto, que Cristina Pedroche también, ha sido noticia estos últimos días, que se filtraba a la prensa que será mamá con su marido, el cocinero David Muñoz, este 2023. Así que nuestra felicitación por ello. Saben que, bueno, pues hilando este tema con otro asunto que nos ha tocado, yo creo que a todos un poco esta semana, saben que el hijo de Ana Obregón, Alex Lecchio, falleció hace algunos años, víctima pues de un sarcoma de Edwin. Pues bien, esta semana también toda la sociedad se ha pues conmovido por el fallecimiento de una joven influencer sevillana, Elena Huelva. Seguro que han oído hablar de ella, de su caso. A ella le diagnosticaron cáncer hace casi 4 años, cuando tenía 16. Ha convivido con ese sarcoma durante todos estos años, en estos últimos meses, semanas, de una forma mucho, mucho más, más privada. Ella, a través de su cuenta de Instagram, ha ido contándolo todo, ha ido compartiendo sus experiencias con todos sus seguidores, y desgraciadamente, después de varias recaídas, fallecía este martes. Ella misma, en diciembre, había comunicado a sus seguidores que la enfermedad se había extendido a la tráquea. Este lunes ya publicaba en Twitter un mensaje de despedida, sobre todo pues con una máxima. Ya decía, he ganado, mis ganas ganan, esa frase que ella ha hecho lema en estos últimos meses. Su familia comunicaba el fallecimiento indicando en un mensaje a través de redes sociales que decía lo siguiente: Elena os baila y os mira desde su estrella. Una historia que sin duda, como decimos, pues nos ha conmocionado a todos en estos últimos días. ¿Y qué ha sido también noticia? Bueno, pues ya viene de más días esa separación de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Ha sido la noticia de la Navidad, pero es que esta semana nos desayunábamos con otra notición, con la vuelta, con la reconciliación de la hija de la Preisler, de Tamara Falcó, que parece haber retomado su relación con Íñigo Onieva, con quien cortaba hace pues unos meses después de esas imágenes, de esa infidelidad de Onieva en un festival norteamericano. Pues Tamara Falcó ha reconsiderado su vida sentimental y ha decidido dar esa segunda oportunidad a Íñigo Onieva, aunque la ruptura de Isabel Preisler, aseguran, es definitiva. De hecho, cruce de declaraciones entre ambos. Por cierto, lo último que les comentamos en el repaso por la crónica social, llega de otra familia real, la inglesa. Esta semana, pues hemos conocido ya un poco de esa autobiografía que, bueno, que va a lanzar en nada, a presentar en nada, Harry, Enrique de Inglaterra. ¿Qué se ha filtrado? Pues que su hermano, el príncipe Guillermo, le agredió físicamente durante una discusión en la que pues se hablaba sobre todo de su mujer, de Meghan Markle, de la duquesa de Sussex. Pendientes estamos de esa autobiografía, como les decimos, después de la serie que han protagonizado ambos. Enrique afirma que Guillermo calificó a Meghan Markle como una persona difícil, grosera y abrasiva, pero añade más, me agarró por el cuello, me tiró al suelo, en fin, ya se pueden imaginar un capítulo más de ese resentimiento calificado por algunos, de ese cabreo o, bueno, de esas ganas de vengar a la familia por haberles animado a irse por la puerta de atrás. Un libro que se va a publicar en muy poquito tiempo y que traerá otras revelaciones relacionadas también con drogas, con mediums, con sexo e incluso con su participación en algunas guerras. El propio Enrique de Inglaterra reconoce en un capítulo referente a su época en Afganistán que mató a 25 talibanes. Hablaremos de esto en la sección, sin duda, en las próximas semanas. Ahora, tiempo de moda, aquí en Radio Voz, vamos a lucir un buen sombrero. Vamos a pensar en la cabeza, en que luzca bien, también en cuidarla, en protegerla con un sombrero, con un sello especial de una sombrerera, Julia Vilariño. Con ella charlamos enseguida.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso.
If you won't let me, it ain't no way for me to give you all you need. If you won't let me give all of me. Woman's duty is to help and love a man, and that's the way it was planned.
No sé si en alguna casa habrán dejado a sus majestades los reyes un buen sombrero. Esperamos que sí. Hoy les vamos a hablar de uno bien especial en nuestro tiempo de moda. Porque, bueno, pues no todos son iguales, claro está. Y no es lo mismo lucir, bueno, pues un sombrero ordinario que uno que se haya elaborado bajo la etiqueta de una artesana, de una sombrerera. Vamos a charlar durante unos minutos con una de ellas. Nos vamos hasta Ponte de Hume. Julia Vilariño. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por acompañar. Oye, tú tuviste ya creo que un buen regalo, ¿no? En la recta final del año, con esa bolsa Eloy Gesto que otorga la Fundación Pública Artesanía de Galicia. Sí. No está mal, ¿no?, recibir un respaldo de este tipo.
Uy, no, estoy encantada de la vida. Realmente es un reconocimiento a todo el trabajo que llevas durante todo el tiempo. Entonces, bueno, pues es una alegría que te lo reconozcan de esa manera y tener el apoyo de la Fundación, sí.
Y se trabaja ahora, supongo, también de una forma más relajada, ¿no?, más holgada.
Sí, sí, sí. Sí, aparte eso es una bolsa para formación, entonces ya estoy ahora pensando y agendando a ver cómo organizo para poder aprovecharla al máximo.
Uh-huh. Oye, decía yo lo de que quizás Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no?, han dejado también un buen sombrero, no sé si de los tuyos, algún otro. ¿Tú crees que cada vez nos fijamos más, pensamos más, lucimos más? Hemos hablado de rebajas, ¿no?, de las que arrancan sí. Hoy. La moda se lleva el 90% del porcentaje que vamos a gastarnos estos días. Ahora hablamos de lo puramente artesano, pero al hablar de un sombrero, de una boina, de este tipo de complementos, ¿qué momento viven? ¿Los ponemos más, menos? ¿Han tenido su moda y han decaído? ¿En qué punto estamos?
A ver, en el tema de los sombreros está claro que hace muchos años, o no tantos, se usaba muchísimo más. Sí que tuvieron ahí un bajoncillo, no sé claramente yo el porqué, ¿no? Pero se está retomando otra vez. Yo creo que la gente vuelve a darle la importancia que tienen a los complementos y a darse cuenta de que es parte de un look, igual que unos zapatos te rematan un look por abajo, pues un sombrero te lo remata por arriba, o algún complemento de cabeza.
¿Y qué nos pasa? Yo te contaré que en este caso, en este tipo de complemento, en muchas ocasiones, y lo he escuchado, sí. Hay un porcentaje de vergüenza que sorprende un poco, no sé.
Sí, no entiendo el porqué, porque realmente el sombrero, aparte de ser un complemento bonito, es algo utilitario. O sea, si hace frío, te protege del frío, si hace sol, te protege del sol. Entonces, realmente, si encuentras un sombrero con el que tú estés cómodo, que a veces a lo mejor ese es el problema, que no sea tu talla o que no sea un modelo con el que tú te sientas bien, pero el momento en que es tu talla, que te sienta bien ese sombrero, es que lo único que tiene son beneficios. Entonces, no sé por qué te da vergüenza un sombrero y no un bolso o un fular de colores brillantes. O sea, no sé muy bien cuál es el motivo.
No, habría que analizarlo, que estudiarlo y que pensarlo, sí. Todos y cada uno de ustedes también, ¿eh? Pero se pueden sentir seguro que muchos identificados con esto, ¿no? Aunque están un poco sí. Reticentes, tímidos, bueno, nos cuesta menos ponernos otras cosas. Y la propia industria, por ejemplo, al echar mano de este complemento también para completar el resto de looks, ¿lo hacen o también deberían fijarse un poquito más en la cabeza?
Yo creo que, yo por lo que me estoy fijando, no soy de comprar demasiado, soy de comprar poco y bien, ¿no? Pero sí que estos días que anduve un poco más así viendo tiendas más al uso, vuelve mucho el sombrero, el complemento de cabeza se ve muchísimo en todas las tiendas. Entonces yo creo que eso es bueno para todos. Sí, realmente el que se vuelva a usar, cuanto más se vea, más se anima a la gente y genial para los sombrereros. O sea que yo creo que es cuestión de volver a cogerle el gusto y de seguirlo usando sin vergüenzas, o sea.
Sí, sí. ¿Y para ti cómo fue el en cuanto al trabajo? Claro está, ¿eh? El 2022 que acabamos de despedir.
Pues la verdad es que hago un balance bastante positivo. Sí, incluso las Navidades, porque, bueno, al regalar un sombrero a medida, pues es una compra más meditada, es un regalazo realmente, ¿no? Estás haciendo un regalo para toda la vida. Y se regalaron más sombreros de los que yo esperaba. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contenta. Yo, por mi parte, estoy muy contenta, sí.
¿Qué necesitas tú? Tus sombreros, como decimos, claro, estamos hablando de artesanía sí. en cada una de las piezas, ¿no? Y en este caso de artesanía sí. En cada uno de los sombreros. Si alguien quiere regalar o hacerse, ¿no? O sí. Autorregalarse.
Sí.
Un sombrero. ¿Qué necesita? ¿Cómo se fragua esto? ¿Cómo se fragua el encargo? Por ejemplo, ¿la gente se deja llevar mucho por ti o ya lleva la idea muy clara de quiero este color, quiero esta dimensión? ¿Cómo suele ser?
Bueno, gente que ya es usuaria de sombrero tiene bastante claro lo que quiere, ¿no? Entonces sabe que con la talla...
¡Uy! A ver, que hemos tenido ahí algún problemilla en esa comunicación, a ver si la retomamos y seguimos pensando y mirando, pues eso, pensando y mirando a nuestras cabezas y pensando en que luzcan bien, con un buen sombrero, con el que lucir bien, pero con el que también proteger la cabeza, claro está, que esto también es importante, ahí conseguimos esos dos objetivos. Estamos hablando con ella, sombrerera artesanal, de las pocas que hay en nuestra comunidad, ella ubicada en Puente de Ume, y de esas piezas únicas, ¿eh? Nos está hablando. A ver, te hemos perdido ahí justito en el inicio. En el inicio, así que, oye, decías, ¿eh?, que lo único que te hemos escuchado es que sí, quien ya luce habitualmente lo puede tener un poquito más claro, ¿no?
Sí, la gente que llega nueva, que nunca tuvo un sombrero, que no suele utilizarlos, sí que necesitan un poquito más que los orientes. Entonces vemos juntos, pues a lo mejor, el estilo que tiene al vestir, qué tipo de complementos le gustan. Entonces vamos buscando un poco qué tipo de sombrero se le podría adaptar mejor o qué tipo de colores van más pues con su manera de vestir. Yo creo que es algo, son compras conscientes y necesitan su tiempo.